Hola, buenas tardes. Mi nombre, para los que no me conocéis, es Javier Garrido. Soy el presidente de Peñalara y, bueno, me corresponde por este hecho presentar esta nueva conferencia del ciclo Bernardo de Quirós que venimos haciendo en Peñalara desde hace un montón de años y que este año lo hacemos con la colaboración de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, lo primero es dar las gracias al patronato por acogernos aquí en este sitio magnífico. Y de paso ya pues presentar a Fernando Gutiérrez del Arroyo. Yo creo que sí es conocido de todos, nos va a hablar sobre la famosa excursión que hizo Ginés de los Ríos hace 140 años y que vamos a intentar reeditar este fin de semana y el siguiente. Lo vamos a hacer cortita, no tan larga como ellos, pero vamos a intentar hacer más o menos lo que ellos hicieron, de forma que tengamos todos una idea clara de lo que significó aquella marcha. A partir de aquí no tengo mucho más que decir, simplemente agradecer y lo que ya he comentado. Fernando nos va a hablar de ello y, bueno, sabemos todos que Fernando además forma parte de Peñalara desde hace más de 50 años. Además, también forma parte del patronato de la institución y también del Colegio Estudio. Por lo tanto, digamos que aúna en su persona muchas características de todo lo que nos une a los demás aquí dentro. Así es que nada, muchísimas gracias por la asistencia y Fernando, adelante.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Peñalara en general, a la institución, en particular por dejarnos estos locales y poder hacer aquí el ciclo Bernardo de Quirós, como ha dicho Javier, y también a Danae, que ha colaborado en la coordinación y en la organización de estos días. Y de la marcha, por cierto, vamos a hacer la marcha, como ha dicho Javier, la vamos a reducir porque pensamos hacerla entera, pero la marcha es mucha marcha y la hemos reducido. Hemos pensado que era mejor andar menos y hablar más. Es decir, va a haber muchas intervenciones a lo largo de la marcha de gente muy importante que van a contar cosas muy, muy suculentas de lo que aquello fue y lo que significó. Entonces, el título de mi charla es La excursión de la Institución Libre de Enseñanza por la Sierra de Guadarrama en 1883. Y voy a tratar de ella fundamentalmente, que esto nos convoca aquí. Pero también de lo que pasó después y de lo que pasa hoy. Quizá debería llamarse con un título algo más general, por ejemplo, el uso educativo de la Sierra de Guadarrama. Educativo en el sentido que decía Cossío, educar antes que instruir, decía Cossío. El mundo entero debe ser, desde el primer instante, objeto de atención y materia de aprendizaje para el niño, como lo sigue siendo más tarde para el hombre. Enseñarle a pensar en todo lo que lo rodea y hacer activas las facultades racionales es mostrarle el camino por donde se va al verdadero conocimiento que sirve después para la vida. Educar antes que instruir, hacer del niño, en vez de almacén, un campo cultivable. En la conferencia anterior, Leonardo Fernández Troyano, aquí presente, nos habló de la Institución Libre de Enseñanza del Guadarrama y los caminos, y nos leyó este conocido poema de Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Yo voy a enlazar con esta idea de Leo de los caminos y voy a dividir mi charla en tres partes. La primera, el camino educativo que inició la Institución Libre de Enseñanza por el Guadarrama en 1883. La segunda, la interrupción del camino a sangre y fuego en 1936. Y la tercera, la búsqueda de las huellas del camino inicial hoy. La institución fue pionera en muchas cosas que enumeran en su pequeño programa y dicen: trabajo intelectual sobrio e intenso, juego corporal al aire libre, larga y frecuente intimidad con la naturaleza y con el arte, absoluta protesta contra el sistema corruptor de exámenes, de emulación, de premios y de castigos, vida de relaciones familiares opuesta al sistema de internado, no al empleo de los llamados libros de texto, coeducación como principio esencial del régimen escolar, el trabajo manual, no solo aprender las cosas, sino aprender a hacerlas, el dibujo, la música, etcétera, etcétera. Y una de las más características de su sistema educativo fueron las excursiones escolares. Tan importantes fueron las excursiones escolares que desde prácticamente su fundación se nombraban directores de excursiones con categoría de subdirector. Y allí, en esa categoría de subdirector, estuvieron Rafael Torres Campos, que fue precisamente director de excursiones hasta 1884, es decir, fue director de excursiones durante esta famosa excursión de la Sierra de Guadarrama. Después José Madrid Moreno, que fue uno de los profesores que asistió a los niños durante esa excursión. Y luego Manuel Bartolomé Cosío, que fue 30 años director de excursiones hasta la muerte de Giner, y en la que pasó a dirigir la institución, Ángel Dorrego y José María Giner Pantoja, que fue director de excursiones, sobrino de Giner, era hijo de un primo de Giner, de Alberto Giner, y llegó hasta la Guerra Civil como director de excursiones. Pero fue tan importante el asunto de las excursiones que en el año, la institución se creó en el año 1876, pues en el año 1882, es decir, 6 años después, este que vemos aquí, Rafael Torres Campos, que fue secretario de la Sociedad Geográfica de Madrid y además profesor de la institución, escribió, que ya se habían realizado 132 salidas fuera de Madrid con sus alumnos. 132 entre 6 años de vida, suponiendo que el primer año se celebran excursiones, es que sale una media altísima, 22 excursiones por año. Es una barbaridad. Yo no sé si esta cifra estará bien, supongo que sí. La cita Eugenio Otero Hurtaza, que hace un estudio muy bonito que se llama Giner y Cosío en el verano del 83, memoria de una excursión inolvidable. Y aquí habla de las 132 salidas de Madrid y no voy a leerlas todas, pero es impresionante. Atraviesan el Valle del Tajo desde su divisoria oriental hasta la frontera portuguesa. Visitan Cáceres, Talavera, Toledo, Ciempozuelos, El Escorial, las Navas del Marqués, Robledo de Chavela, Alcalá, Guadalajara, Sigüenza. Van por el Valle del Duero, van hasta la frontera de Francia, van a Asturias, no leo todo porque es impresionante. Entonces, volviendo a nuestro asunto fundamental, la sierra que tenemos aquí en pantalla es un obstáculo interpuesto entre las dos mesetas, un lugar bastante inhóspito que se cruzaba por obligación para ir de Toledo o Madrid a Segovia o Valladolid, o los monarcas que la utilizaban para ir a cazar y a sus mansiones de los bordes de la sierra. Los caminos históricos que la cruzan los describe muy bien Leonardo Fernández Troyano, nuestro Leo, en su libro Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama, y allí habla desde la calzada romana de la Fuenfría hasta los pasos carreteros y ferroviarios actuales. No se lo pierdan. También fue un lugar peligroso hasta mediados del siglo XIX, habitado por bandoleros. El famoso Paco el Sastre, segundo de Luis Candelas, actuaba y hacía sus correrías por la Pedriza, y en el Canto del Tolmo, en 1839, liberó a los hijos del marqués de Gaviria, a los que tenía secuestrados en la Pedriza. La primera vez que se va a la sierra con un grupo de niños, no por obligación de cruzarla, sino con un propósito educativo para aprender y disfrutar de ella, tiene una fecha, el 14 de julio de 1883, y es la primera de la que se tiene constancia escrita. Los profesores fueron 5 y los alumnos 9. Los profesores, que es una proporción bastante razonable. Francisco Giner de los Ríos, que entonces tenía 44 años. Manuel Bartolomé Cosío, que entonces tenía 25. Salvador Calderón, que era un geólogo de los que aparecen en la Fuente de los Geólogos, camino del puerto de Navacerrada, que fue uno de los fundadores de Giner, fue expulsado de la cátedra como Giner, y fue uno de los fundadores de la institución. Jerónimo Vida, no tengo grandes cosas que decir de él, no he encontrado nada. Y José Madrid Moreno, pues es uno de los que les acompañó los primeros días por Guadarrama a los niños y posteriormente por Asturias, y es el que se los trajo a todos a Madrid desde León en un tren, al final de la excursión. Los alumnos, que son los verdaderos héroes de esta aventura, eran niños de 12 y 13 años, y hicieron una asombrosa excursión. Jorge Arellano y Cruz, que debía ser uno de los más espabilados porque le encomiendan varias misiones que se recogen en el boletín, como ir a pedir comida, ir a adelantarse o ir a buscar a un compañero que se había perdido, Raimundo Martínez Vaca, los hermanos Chao, Julián Besteiro, que fue presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Pedro Blanco, que fue alumno de esta excursión, pero luego, al crecer, se hizo profesor de la institución, y otros tres, José María Garay, Luis Prieto y Darío Cordero Bello. Yo creo que merece la pena no recordar, pero por lo menos saber que fueron unos niños muy valientes y que hicieron una excursión muy impresionante. En la Fuente de los Geólogos aparecen cuatro geólogos muy importantes para la historia de la cultura y del Guadarrama. Y tiene una inscripción que dice: primeros geólogos que estudiaron el Guadarrama y fueron sembradores de cultura y amor a la naturaleza. Casiano del Prado, que es el mayor de los cuatro, había muerto 10 años antes de la fundación de la institución, pero es un personaje que merece la pena tener en cuenta porque hizo grandes aportaciones a la geología, hizo los planos geológicos de Madrid, Segovia, Palencia, Valladolid, y bueno, pues era ingeniero de minas, además muy buen montañero, el primero que se adentró en los picos de Europa, etcétera, pero no tuvo una relación directa con la institución, aunque era un libre pensador, un hombre, por cierto, que le encarceló la Inquisición en 1817 y le tuvo 400 días incomunicado por leer libros de ciencia. Era la acusación fundamental. Pero los otros tres, José Macpherson, Salvador Calderón y Francisco Quiroga, colaboraron directamente en la organización de esta excursión. Salvador Calderón, además, que era uno de los geólogos que participó en la excursión como profesor, como ya he dicho. Y José Macpherson y Francisco Quiroga, pues, prepararon a los niños y a los profesores para asistir a la excursión. Pero además, José Macpherson hizo el croquis, porque entonces no había ni planos, ni GPS, ni nada que se le parezcan, claro. Hizo los croquis, unos croquis que señala Cosío en una posterior intervención al inaugurar precisamente esta Fuente de los Geólogos, unos croquis a dos colores, pero con todo y con eso eran unos croquis nada más, y con eso se adentraron en la Sierra de Guadarrama. Salieron de la Estación del Norte de Madrid y en 1883, un 14 de julio, sábado. Este era el aspecto que tenía la estación entonces, que llevaba un año de vida, solo con el edificio que da al Paseo de la Florida. Todavía no estaba el edificio de cabecera que forma una L con este de la Cuesta de San Vicente. Y salen desde uno de estos andenes, no sabemos muy bien de cuál, pero desde uno de estos andenes salió el tren camino de la sierra. Salió de la estación con un Madrid mucho menos urbanizado que ahora. He hecho este vuelo para rememorar ese viaje con efectos especiales, con el sonido del tren, para que parezca que vamos en un tren de vapor de aquella época. Ya desde el propio tren van observando todo lo que ven a su alrededor y anotan en su... Estos son tres etapas que están muy bien documentadas en el boletín. Y anotan: geografía de la cuenca del Manzanares, Las Rozas, cuenca del Guadarrama, entre las matas y corredores, el terreno terciario al arcaico, el examen de las trincheras de una morena, capas de arena alternadas con otras, de grandes cantos de granito arrastrados por el río de hielo en la época glacial. Aquí vemos muchísima más urbanización en torno a la vía, una autopista que entonces naturalmente no existía, entonces existía mucho más campo que el que hay ahora en torno a este eje de comunicación. Diría Machado más tarde, en su poema El tren: el tren camina y camina, y la máquina resuella, y tose con tos ferina, vamos en una centella. Bueno, entonces llegan por fin a Villalba a las 8:30, y lo anotan así. Llegan a la estación de Villalba, observan algunas constelaciones, concretamente citan la Osa Mayor, la Osa Menor, la Estrella Polar, la Lira, la Estrella Vega, el Boyero, la Estrella Arturo, el Escorpión, la Estrella Antares. En la cama a las 10:30, en la posada de don Segundo Ortega. Bueno, ¿y por qué van a Villalba? Pues porque Villalba era la estación más cercana a la sierra. Realmente de cercana tenía poco porque estaba a 23 kilómetros, casi 24, del puerto de Navacerrada, en línea recta. Pero hubo una controversia en la línea del norte, como cuenta muy bien Leonardo en su libro que he citado antes, entre Ávila y Segovia, tratando de que el tren del norte, el tren que iba de la frontera de Madrid a Francia, a Irún, pasara o bien por Ávila o bien por Segovia. Y allí la controversia en un principio la ganó Ávila, porque el trazado que llegaba a Villalba y luego bordeaba la sierra por las Machotas, iba hacia el sureste, sin cruzar la sierra por ningún túnel ni ningún viaducto, no necesitó grandes obras para bordear e irse por Ávila hacia Medina del Campo. Y pocos años más tarde, 3 años concretamente, se hace la vía de Segovia también, con parada en Cercedilla, lo cual facilitó mucho las cosas a los excursionistas de la sierra. Luego faldea la Peñota y se mete bajo el puerto de Guadarrama en túnel. Esta obra fue muy importante y muy costosa y difícil de hacer. Por eso se eligió primero el trazado por Ávila. Y por eso los excursionistas de la institución tuvieron que bajarse en Villalba. Entonces, la primera etapa, luego las contaré con un poco más de detalle, pero la primera etapa fue salir de Villalba andando hasta el puerto de Navacerrada. De allí subir al alto de las Guarramillas, bajar al puerto de Los Cotos o del Paular y seguir por el Valle del Lozoya hasta, pretendían ir hasta el Paular, y luego contaré que no llegaron hasta el Paular, pero se quedaron muy cerca. El segundo día sí llegan al Paular, visitan el Paular, después de ir y no encontrar allí acomodo, e irse hasta Rascafría. Vuelven al Paular, lo visitan, y el tercer día cruzan la sierra desde Rascafría hasta La Granja por el puerto del Reventón. Estas son las 3 etapas que están perfectamente descritas en un boletín de la institución de 2 o 3 años después, y que se supone y se cree y se dice, vamos, que están escritas por Giner y por Cosío. Acaba la tercera etapa diciendo continuará. El relato no continuó, pero la excursión sí, y mucho. Desde La Granja se fueron a Segovia, estuvieron en Segovia visitando sus monumentos, vieron San Martín, vieron San Esteban, el Alcázar, el acueducto, salieron de la ciudad, volvieron a La Granja al día siguiente y volvieron a Villalba, esta vez cruzando la sierra, siguiendo el Valle de Balsaín y las 7 revueltas hasta Villalba otra vez. Y en Villalba cogen el tren y se van hasta Torrelavega. Están, por tanto, han estado en la sierra de Guadarrama como 10 días, del 14 de julio al 24 de julio, en que llegan a Torrelavega. Lo que he pintado en rojo es lo que andan por el norte de España. Se van andando desde Torrelavega hasta Gijón, pero no solo se van andando, sino que es que además cruzan, no por la costa, sino cruzan los picos de Europa, como veremos a continuación con más detalle. De Gijón a Oviedo y de Oviedo a Puente de los Fierros van en tren, luego otra vez andando hasta Busdongo y después en carromatos de caballos, en carros de caballos, llegan hasta León. Y desde León se embarcan el 28 de agosto con este profesor, con José Madrid Moreno, y se van hasta Madrid. La excursión de los niños ha durado 1 mes y medio, pero los profesores, Cosío y Giner, les parece poco y siguen con su ansia de conocer más cosas y se van hasta Galicia, están en Galicia, bajan por Portugal hasta Lisboa y vuelven a Madrid 2 días antes de empezar el colegio de la institución. O sea que aprovecharon los niños 1 mes y medio y los profesores 2 meses y medio. El recorrido que hacen andando por el norte de España cuando se bajan del tren en Torrelavega es impresionante. Se van a Santillana del Mar, pasan por las cuevas de Altamira, van a Comillas, después entran en San Vicente de la Barquera por el Cabo de Ollambre. Todo esto está no tan bien descrito como en las 3 primeras etapas, pero el trabajo que ha hecho Eugenio Otero es impresionante, porque atando hilos, atando cabos de dispersos testimonios que ha ido encontrando, cosas sueltas de Cosío, alguna tarjeta postal, algún relato de José en Madrid, alguna cosa que no se sabe ni de quién es, que luego leeré, y relatos posteriores de Constancio Bernaldo de Quirós, que suponemos que se los contaría a Giner, porque fue discípulo de Giner en la universidad, pues ata cabos y llega a decir casi con certeza, con mucha certeza, dónde duermen cada día. Bueno, llegan a San Vicente de la Barquera, lugar que utilizan cuatro años más tarde para hacer colonias. Las colonias empiezan efectivamente cuatro años más tarde y duran ininterrumpidamente hasta la guerra. La guerra, el año 36, les pilla allí a siete profesores jovencísimos con 53 alumnos. Y tienen, bueno, están pensando pasar tres semanas de vacaciones al borde del mar y se encuentran con que no pueden volver a Madrid sino es atravesando las líneas de frente, con lo cual llegan a estar dos meses y pico en San Vicente. Al final consiguen pasar por Francia, salen por Irún y entran por Portbou, cruzando todos los Pirineos por el otro lado. Afortunadamente ahí les prestan algunos trenes y tal, entran en Barcelona, van a Valencia y llegan a Madrid sanos y salvos. Hay un relato precioso que hace Leopoldo Fabra Jiménez, que es el padre de los compañeros Fabra, que años más tarde rememora todo esto con mucho detalle y con lo mal que lo pasaron, porque claro, ir a tres semanas y encontrarse con dos meses y pico, unos niños inquietos que habían, bueno, se quedaron sin dinero, la ropa se les hizo tal, se les hizo vieja, digamos. Les prestaron dinero en San Vicente de la Barquera, al alcalde, los comercios, les fiaron, es decir, bueno, fue una aventura impresionante. De San Vicente de la Barquera, estos niños, estamos otra vez en el 83, van andando todo esto a Panes y por el desfiladero de la Ermida llegan a Potes, donde parece que duermen. De allí cruzan los picos de Europa, luego lo veremos en más detalle, y van por Covadonga, Cangas de Onís, Arriondas, Colunga, Friesca, Villaviciosa y Gijón. Todo esto andando. El cruce de los picos de Europa es muy impresionante porque en grupo, y más aún con un grupo de carácter educativo, con un grupo de niños, no se había aventurado nadie. El único que había entrado en los picos de Europa hasta ese momento parece ser que fue precisamente Casiano del Prado, el que salía en el primero de la Fuente de los Geólogos. Y él había subido en solitario Peña Corada en 1845 y luego acompañado en 53 Torre de Salinas y la Torre del Llambrión en el 54. Pero Pedro Pidal, que es el que se cree que fue el primero en llegar a los picos de Europa, no llegó al Naranjo y no lo subió hasta el 5 de agosto de 1904. O sea que aquella aventura de los niños por los picos de Europa fue impresionante. No se les suele prestar mucha atención porque no se tenían referencias muy documentadas, pero verdaderamente a mí me parece muy, muy asombroso. Vamos a ver un poco esta aventura de los picos de Europa con este vídeo que he hecho volando yo mismo sobre... Entonces, duermen en Potes, siguen por el desfiladero de la Armida, siguiendo todo el cauce del Deva. Van por aquí adentrándose poco a poco por estos desfiladeros tan magníficos, tan impresionantes y tan desconocidos para todo el mundo. Llegan a Espinama. En Espinama parece que duermen, vamos, quiero decir, duermen, según las crónicas. Suben por todo este desfiladero ya a grandes alturas, a las alturas de Áliva, bajan después por estas zonas tan magníficas y tan impresionantes hacia Sotres, que lo vamos a encontrar por aquí. Esto va muy a prisa, ellos empleaban mucho más tiempo, lógicamente, claro. Entonces llegan a Sotres y de Sotres cruzan por el collado de Pandébano hasta el pueblo de Bulnes, que está allá al final. Esto es un paisaje precioso. Llegan al pueblo de Bulnes, parece que allí pernoctan. Y a la mañana siguiente se van por el canal del Tejo, bajan hasta el desfiladero del Cares. Entonces no estaba en la divina garganta del Cares, no estaba ese paseo que se construyó, que hace todo el mundo ahora, o en verano sobre todo, para traer un agua. Eso es de 1952, es muy posterior. Bueno, pues llegan por el desfiladero, llegan hasta subir por este por esta canal del Culiembro, que es bastante difícil de subir. Llegan a Ostón. Parece ser que en Ostón hacen noche. Y aquí sí que hay un relato de uno de los excursionistas, que dejó un relato muy vivo, que recoge Eugenio Otero. Entonces dice, se levantan, siempre que se levantan y siempre que se ponen en pie, además siempre tempranísimo, dan la temperatura, la presión, el estado del tiempo y todo. Seguramente dormirían al raso. Muchos de las noches de los picos la hicieron durmiendo al raso. Entonces, se levantan y anotan inmediatamente, densa niebla o cierzo nos rodea. En la cabaña de Francisco de Mier, que debía andar por allí había pequeñas cabañas de ganaderos, el manco, denominado el manco, tomamos boroña, que es un pan preñado de los asturianos, manteca y leche. Salimos de Ostón, dicen, a las 6:30 de la mañana. Empieza a despejar y aprovechan para hacer una conversación de geografía de puertos y montañas que se supone que a cargo de Salvador Calderón. A las 8, una pastora se asusta y huye al vernos llegar. El guía que la conoce la hace volver, la tranquiliza y les da otra vez leche. Nos coge de nuevo la niebla, nos mojamos y no vemos nada. En el puerto de Sierra Buena, a las 9, presión 647 milímetros, temperatura 11 grados. Preguntamos por el camino del lago Enol. Volvemos a preguntar en otra cabaña por el lago Enol. No dábamos con él y al fin nos acompaña un pastor. En el lago a las 11:55, presión 735 milímetros, temperatura 18 grados y dan la temperatura del agua. No sé por qué, que pensaban bañarse. Una espesísima niebla nos impide ver más de 3 o 4 metros a nuestro alrededor y no nos deja formarnos una idea del lago. Después de esta etapa, verdaderamente debió ser bastante frustrante llegar aquí al lago Enol y no ver nada, y al de la Ercina. Después de parar en lago Enol y no ver nada, van hacia Covadonga, por toda esta zona tan magnífica y tan difícil, porque al final les tiene que acompañar un pastor, porque no daban con ello. Sigue la niebla durante todo el camino, mojándonos bastante. Dicen, en Covadonga a las 3:30, dan la presión y la temperatura naturalmente, y en la hospedería que encuentran, esta vez van a dormir bien, dejamos los líos y salimos a ver la catedral nueva, la colegiata, la cueva, dan bastantes detalles de ellas, que no voy a leer. Volvimos a casa. Nos lavamos y nos mudamos con lo poco que teníamos y con la ropa de un señor cura que nos prestó la hospedera. Tendimos la ropa mojada y pusimos los zapatos a secar. Comida a las 6:30 y en la cama, por fin, a las 8:30. Bueno, gracias a estos relatos sabemos las cosas que pasaron después de la Sierra del Guadarrama. Pero volviendo otra vez a la famosa excursión del 83, que también estamos en el 83, pero volviendo al Guadarrama, una de las cosas que a mí me ha impresionado más es que con la cartografía rudimentaria que tenían, que eran los croquis de Macpherson, nada más salir de Villalba, describen en el boletín el panorama de la sierra y dan de izquierda a derecha, de izquierda según miraban a derecha, todos los nombres de los picos y de los collados que ven en esa maravillosa vista del horizonte. Y empiezan a ver, pues desde las Machotas, lo van citando una por una, las Machotas, el Cerro de San Benito, los Abantos, le llaman los Abantos al Abanto, la cuerda de Cuelgamuros, Cabezalíjar, y bajan hasta el puerto de Guadarrama. Desde el puerto de Guadarrama siguen por aquí, llegan a La Peñota, Peña del Águila no la citan, pero bueno, dan por hecho, hablan de la cuerda de la Fuenfría y llegan hasta Montón de Trigo y al puerto de la Fuenfría, que se ve justo a su derecha. Describen los siete picos, bajan con la vista, quiero decir, hasta el puerto de Navacerrada, suben a las Guarramillas, la Maliciosa, las Cabezas de Hierro y lo que ellos dicen, las Pedrizas. A mí me impresiona que con esos croquis que les hizo Macpherson supieran los nombres de todos los collados y de todos los ¿Y qué razón tenía Machado a la vista de esta vista lejana de la sierra cuando decía en el poema Giner los azules montes del ancho Guadarrama? Porque efectivamente se perciben azules desde allí. Bueno, entonces la excursión empieza en una Villalba que no era tan urbanizada como lo está ahora, era una ciudad mucho más pequeña, lógicamente, ¿no? Van siguiendo la carretera actual del puerto de Navacerrada, que en ese momento era una carretera de segundo orden, muy mal cuidada, anotan en su boletín, y describen el panorama que he descrito ya de la sierra en el horizonte, y van observándolo y anotándolo todo. Es impresionante el estado del tiempo, la altitud, la temperatura, la presión, el viento, la geología, las plantas, las casas de peones camineros que van viendo por allí, los pueblos, los caminos, los arroyos, lo van anotando todo. Incluso tienen tiempo para pararse y coger, dicen, provisión de zarzamoras. Ven una gran falla de granito y un gran filón de cuarzo. Describen las plantitas, que prácticamente no se ven, y con ese cansancio supongo que menos. Digital, mejorana, cantueso, senecio, borraja, todas estas. Y van viendo y analizando. Llegan al pueblo de Navacerrada, aquí en Becerril, también pasan por Becerril, por Collado Mediano. Este embalse, lógicamente, no estaba entonces. Ay, perdón. Que eso, vaya. Entonces llegan a lo que es ahora la Fonda Real, que entonces se llamaba Fonda de Navacerrada, y aquí se dan cuenta de que es un sitio para cambiar el tiro de diligencias, y anotan que allí puede hallarse pan, vino, huevos, patatas y chocolate, y algún embutido. Cuatro colchones y sacos de paja para dormir en la ancha cocina, que tiene un gran fogón de leña. Pero claro, era demasiado pronto para dormir. Bueno, no he dicho que se levantaron a las 4 de la mañana y que empezaron a andar. Bueno, las 4 de la mañana de entonces eran las 6 de ahora, pues no había el cambio de hora. Pero bueno, en todo caso se pegaban los madrugones notables, se ponían a andar de madrugada. Entonces siguen desde la Fonda Real, que entonces también desde allí describen el panorama que tienen, llegan hasta el Ventorrillo, y el Ventorrillo va a ser muy importante para la institución porque allí, pocos años después, en 1912, construyen una casa refugio. Una casa refugio, la casita del Ventorrillo, como todos le llamaban, a la cual se llegaba ya gracias al trazado del ferrocarril a Segovia a través de bajarse en Cercedilla y subir por el Camino del Calvario, que era, su nombre indica, era duro, pero no tanto como ir andando desde Villalba hasta la sierra. Entonces, desde la casita dormían y emprendían caminatas en verano y en invierno con los esquís al hombro, y iban al puerto de Navacerrada, primera etapa, y desde allí iban a esquiar pues a los valles del Noruego o del Ventisquero de la Condesa, etc. Entonces, llegan al puerto de Navacerrada. Después de 8 horas de marcha, el puerto lógicamente no estaba como está ahora, tan edificado. Llegan aquí y lo único que encuentran son una caseta de la Guardia Civil, donde no vive nadie, y un pequeño lugar que se abría en verano para vender pan, vino y aguardiente. Pero dicen, nada de camas. Entonces duermen allí una pequeña siesta, beben agua en una fuente que debía estar. Ahora ya no está, pero debía estar donde está la venta Arias ahora, más o menos. Y entonces, después de esa pequeña siesta, suben al alto de las Guarramillas y suben a pico y anotan. Y llegan a donde están las antenas ahora, al alto de las Guarramillas, y anotan subida fatigosa por el calor, la pendiente de unos 40 grados y la marcha sobre canchales de granito y cubiertos por el piorno y el enebro rastrero. Hay caminos, dicen, de carretas y veredas que conducen a los ventisqueros para sacar la nieve, pero rodea mucho y deciden subir a pico, que es más rápido. Y al llegar a la cumbre hacen una lección de geografía a la vista de las magníficas vistas que había desde allí. Ven Peñalara enfrente, ven las Cabezas de Hierro, ven el Ventisquero la Condesa y aprovechan para hacer juegos con la nieve, dicen ellos, o sea, supongo tirarse bolas y revolcarse por ellas, ven Segovia a lo lejos, ven Madrid a lo lejos, ven los siete picos, casi se cogen con la mano, y deciden seguir hacia abajo por este camino. Yo lo he marcado todo en rojo para que se siga bien. Este es el llamado camino de la Loma del Noruego. La Loma del Noruego, que se llama así porque un noruego, un tal Birger Sørensen, años más tarde esquiaba por aquí cuando iba a comprar leña. Él era carpintero, tenía una carpintería en Lavapiés, iba a comprar leña al Pinar de los Belgas. Entonces bajaba por aquí esquiando y años más tarde se encontró al señor Cosío y a los alumnos de la institución paseando por allí, entabló amistad con ellos y les enseñó a esquiar. Fueron los primeros que esquiaron en España, fueron alumnos de la institución. Y además con esquís construidos por este propio Birger Sørensen, esquís que hizo en su taller y les proporcionó, y esquís que guardaban en la casita del Ventorrillo. Entonces llegan al puerto de los Cotos o del Paular, beben agua en una fuentecilla que había allí y continúan la marcha camino del arroyo Langostura o Lozoya. Entonces aquí les ocurre una aventura importante, y es que al llegar a la olla del Toril, bueno, todos los que estáis aquí sabéis de sobra el asunto de los nombres estos, o sea que no sé ni por qué los nombro, pero bueno. Al llegar a la olla del Toril, en vez de seguir por el camino del Palero, que hubiera sido mucho más fácil porque van por esta cuerda sin pinares y no se hubieran perdido, deciden bajar por el camino de las Vueltas a coger la orilla izquierda del Lozoya. Y aquí, en esta bajada, dicen ellos, anocheció. Incertidumbre acerca del camino y sobre la continuación o la suspensión de la marcha. Continuamos a lo largo del río, siempre a la orilla izquierda, en la seguridad de llegar de este modo a Rascafría, pero convencidos ya de que la dirita vía era Esmarita. Esto es una frase de la Divina Comedia. La luna en creciente nos ayudó mucho. El paisaje imponente y severo, por la estrechez del valle, las enormes masas de ambas vertientes, la espesura del pinar y el río despeñándose con verdadero estrépito. La marcha fue muy lenta, por la desigualdad del piso, la frecuencia con que hubo que vadear los arroyos, allí ya muy crecidos, que bajan de Peñalara, y las consiguientes subidas y bajadas del camino. A las 12 salíamos del bosque y encontrábamos una casa, a tiempo que la luna se ponía y el cansancio y el sueño nos iban rindiendo. Estaba cerrada y sin gente, pero a su lado, en un pequeño establo sin puerta, nos tendimos para esperar el día. Esta es la que luego se dieron cuenta que se llamaba la Casa de la Horca, que era un lugar que utilizaban los frailes del Paular como lugar de castigo. Bueno, hubo una horca en la Edad Media allí, pero vamos, no, eso es remontarse mucho más atrás. Entonces, esta etapa es de 40 kilómetros con estos niños de 12 y 13 años, de 40 kilómetros, total de horas 20 y total de metros subidos 1.400 y 1.000 de bajada. O sea, un palizón verdaderamente impresionante. Por eso decía que los niños, esos 9 niños, fueron héroes de esta. Entonces, al día siguiente se dan cuenta de que están cerca del Paular. Y entonces deciden, pues calculan que es como una legua, están como una legua o legua y pico del Paular. Entonces se despiertan, ven, dice, no tan cansados, se despiertan a las 4 de la mañana otra vez. Y no tan cansados, dicen, no tan cansados como era de esperar con relación a la noche anterior, habían dormido 4 horas. Pues deciden bajar al río, hacen un baño y limpieza general en el Lozoya y se ponen en marcha a las 7:40. Van por una vega llana, entre sembrados de trigo y praderas. Observan que hay allí una colina desde la que ven una caliza cretácea, último terreno del periodo secundario, depositado allí mediante la inundación que el mar hizo en estas tierras en dicho periodo. O sea, no paran de observar y de anotar cosas, ¿no? Bueno, en la primera etapa llegan a la Casa de la Horca. Ellos no son estos de la foto, estos somos nosotros, exalumnos del Colegio Estudio, en su mayoría, en una excursión que hicimos hace 4 o 5 años para rememorar esta primera etapa de la Marcha Giner, que la cortamos debidamente, pero que llegamos a la Casa de la Horca, que aquí está. Esta era la casa que mencionaban, que ahora pertenece a los belgas del Paular, y que tenía al lado un pequeño establo donde se tendieron 4 horas a tratar de pasar la noche. Aquí están varios de los que están aquí. Bueno, en la primera etapa, como decía, se paraban a coger zarzamoras, veían y observaban filones de cuarzo que no son fáciles de ver con esta categoría que hay de vez en cuando, aunque hay muchísimo granito y muchísimo gneis en Guadarrama, están mezclados lógicamente y no se ven con esta limpieza los filones del cuarzo solo. Iban pisando enebros y piornos rastreros, estos somos nosotros también, varios de los que están aquí, en esa excursión conmemorativa que le llamamos Siguiendo los pasos de Giner y Cosío, que organizamos con Adanae, con los antiguos alumnos del Colegio Estudio. El enebro rastrero, la subida por los canchales de granito, estos somos también nosotros, por estos canchales que son piedra suelta, rota por el hielo, por el frío de la noche, etcétera, que lo van descomponiendo y que son tan incómodos de andar. Aquellas florecillas que citaban, la digital o de dalera, que es esta campanilla, la mejorana, que es una planta aromática, es el trigo, el tomillo blanco, el cantueso, la lavándula, el senecio, que hay pues como 1.500 variedades, no sé si he acertado con la foto correspondiente, y la borraja. Hablan de los pinos, de los magníficos pinares de pinos silvestres, y esta es la siguiente etapa, la segunda etapa, que fue muy corta, pero que les lleva, como he dicho, desde la Casa de la Horca. Se bañan, van hacia... Aquí no he pintado la línea roja porque sí que está muy perdida. No se sabe muy bien por dónde siguieron el recorrido, pero bueno, más o menos recto llegarían hasta el Paular, que está aquí. Allí pidieron posada y no pudieron dormir. Entonces siguieron andando hacia Rasca Fría, y en Rasca Fría sí que encontraron posada, en una posada muy curiosa, que se llama Posada de Calixto Pérez, que ahora no existe, y que anotan de aspecto pintoresco. Llegan allí muertos de hambre, pero no le pueden hacer ningún alimento para comer y les dan solo un poco de chocolate. Entonces venían, supongo que derrotadísimos, y duermen una siesta de 3 horas y media, tirados por el campo, claro, al lado del río, pero una vez que se despiertan se van otra vez al Paular y visitan la Cartuja. Y allí en el boletín anotan 7 páginas de las bellezas que tiene la Cartuja entonces. Bueno, entonces y ahora, pero la describen la de entonces, ¿no? Hablan de la Cartuja, de las distintas arquitecturas que tiene, del claustro gótico tardío. No hablan de los carduchos, de los Vicentes Carduchos, de los 52 que hay aquí, porque no estaban entonces. Desde la desamortización, pues estaban en un ministerio la mayoría de ellos. Ahora ya se pueden visitar. La magnífica reja y, sobre todo, el retablo de alabastro policromado de fin del siglo XV, que es la verdadera joya de la Cartuja. Y hacen mucha referencia a ella. A mí me gusta especialmente todas las figuras de los ángeles músicos. Me fijo siempre en estos y los fotografío. Pues los flautistas, el salterio, el laúd. Me gusta mucho este de la flauta, este angelote de la flauta y el del arpa. Me llama mucho la atención esta chirimía, la chirimía que es el instrumento de viento más importante de todo el periodo renacentista, y yo creo que aquí, por hacer alguna crítica, es preciosa, pero se le ha ido la mano haciendo agujeros a la chirimía. Le ha hecho muchos más de la cuenta, y lo digo yo que tengo 5 en casa y las toco a menudo. Se ha puesto 13 agujeros y no tiene tanto, no son necesarios tanto ni se pueden abarcar con los dedos, pero bueno, pero en todo caso es magnífico. Esto es lo que llaman el transparente, que ellos anotan, es el colmo del churriguerismo del siglo XVIII, efectivamente es una cosa recargada, etc. Bueno, y la tercera etapa del Guadarrama arranca en Rasca Fría, van subiendo, cogiendo cota, en cuanto empiezan a coger un poco de cota, salen también a las 4 de la mañana, claro, afortunadamente contratan un guía por 10 reales, dicen, y cuando cogen un poco de altura se vuelven hacia atrás y empiezan a ver pues el panorama del valle con todos los pueblos de Alameda, Pinilla, Lozoya, Rascafría, etcétera. Se meten en el robledal de los Horcajuelos y en el límite de paso con el Pinar ven lo que se llama la piedra caballera del Carro del Diablo y llegan al Arroyo de la Redonda, que es este que baja por aquí, por la derecha, y dicen: a las 7:20 nos bañamos en el Arroyo de la Redonda y se nos despertó el apetito y fue muy grande el conflicto al descubrir que los encargados de traer el almuerzo se lo habían olvidado en la posada. Nos repartimos un poco de queso, unos orejones y unas almendras y seguimos la marcha. Y sigue la marcha y dan que en ese momento tenían 31 grados de calor, de temperatura, que es una subida muy fatigosa. Efectivamente lo es porque seguían el Arroyo La Redonda por un antiguo camino que ahora está cubierto por el Pinar. Ahora el camino es una pista que va zigzagueando y es bastante tediosa de subir, pero sin embargo es mucho más cómoda, porque tiene mucha menos pendiente, ¿no? Siguen subiendo y llegan al puerto del Reventón. En el puerto del Reventón observan que la subida a Peñalara, siguiendo esta cuerda, es bastante fácil y dicen que están tentados de subirla, pero que teniendo en cuenta que no tienen comida y que van a tener que dormir al raso, pues prefieren seguir con el rumbo que tenían camino de la granja. Despiden al guía, cosa mal hecha, porque tuvieron problemas por haberlo despedido. Vamos, le despidieron, le dijeron adiós y el guía se volvió a Rascafría. Entonces ellos bajan por la cuenca del Duero hacia la Fuente de los Infantes. En la Fuente de los Infantes beben y se confunden. Luego la notan también. En vez de seguir por este camino del Arroyo Morete y entrar en la granja directamente, van siguiendo el cauce del propio Arroyo de los Infantes, que les va desviando y les va alejando cada vez más de la granja. Se dan cuenta cuando llegan al Chorro Grande, y al llegar al Chorro Grande rectifican y vuelven sobre sus pasos tratando de volver al Arroyo Morete. Pero en estas se encuentran lo que llaman ellos una torada, una manada de toros sueltos, que les obligó a dispersarse y a marchar con recelo, dicen ellos. Pero es impresionante que a pesar de ello, del marchar por recelo y separados, no dejan de observar que la dirección de las capas de Neis tienen un buzamiento de sureste a noreste de 35 grados. O sea, que es que es impresionante. Finalmente, ahí va, perdón. Finalmente, llegan a la granja, mandan a este Jorge Arellano con el señor Madrid a alertar de que les preparen comida, que vienen hambrientos y posada. Y cuando llegan a la granja se dan cuenta que les falta un niño, concretamente Eduardo Chao. Y entonces el señor Cosío sube monte arriba a buscarle y se lo encuentra durmiendo en un descanso, en el último descanso que han hecho en un bosque. Entonces se había quedado dormido allí y le habían perdido. En las excursiones, bueno, esto en lugar de asustarles, estas aventuras y estos imprevistos, en lugar de asustarles, los consideran muy formativos y muy educativos. Y en el programa de la Institución Libre dicen: en las excursiones también se aprende la serenidad de espíritu, el dominio de sí mismo, el vigor físico y moral que brotan del esfuerzo realizado, del obstáculo vencido, de la contrariedad sufrida, del lance y de la aventura inesperados. O sea que esto es formativo y no les da ningún miedo. Aquí he puesto algunas fotos de la subida por el robledal de los Horcajuelos que hicimos nosotros, y pasan por la piedra caballera del Carro del Diablo. Por lo visto, esto fue un pacto que hizo el arquitecto de la primera catedral de Segovia, que iba mal de plazo, como siempre en las obras, ya lo sabemos nosotros, que hizo un pacto con el diablo para que le subieran un carro los pedruscos camino de Segovia a través del paso del Reventón, del puerto del Reventón. Y el pacto en un momento determinado lo incumplió el arquitecto y entonces el diablo se plantó y dijo: pues aquí te quedas. Dejó el carro parado aquí en medio de la subida. Bueno, no se sabe, hay gente que dice que esto no es un carro, que es una tortuga, pero bueno, esto ya es otra cuestión. Se encuentran las toyas que aparecen muy a menudo en esa bajada a la, cerca de la Fuente de los Infantes. Y aquí es donde se dan cuenta en el chorro grande que se han perdido y tienen que rectificar los pasos, se encuentran una manada. Es curioso que todos los detalles que utilizan en este asunto, en estas tres etapas del boletín, la única fauna que describen es esta torada. Sin embargo, no hablan de águilas, ni de buitres, ni de lagartos, ni lagartijas, de todas esas cosas que se pueden ver en la sierra. Es curioso, pero bueno, es lo que hay. Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman una de las características de la institución desde su origen, como ya he comentado. Hay excursiones en las que predomina el estudio, arte, geología, industria, etc. En otras, el ejercicio físico y el goce de la vida rural, la marcha por el campo y la montaña, a veces la permanencia tranquila en aquella o a orilla del mar, y con frecuencia combinación de estas finalidades. La sierra vecina, sobre todo, es visitada por los alumnos desde las primeras secciones, ya que la institución tiene allí desde 1912 una casa refugio, como os he comentado. La casa refugio es una casita muy modesta que está en el Ventorrillo, al pie de los Siete Picos, que contaba con una chimenea, con un habitáculo donde se alojaban bastantes niños en condiciones muy precarias. Niños, chicos y chicas que iban en verano o que iban en invierno. Las chicas, como veis, usaban faldas y se tenían que cubrir, vamos, iban con unos equipos que nada tienen que ver con los de ahora, lógicamente, claro. Y entonces iban en precarias condiciones también, pasaban frío en las ventiscas, en las nevadas, han pasado de todo, y las chicas que iban en falda se vendaban las piernas para pasar menos frío. Aquí veis a, bueno, alguno verá a gente conocida, concretamente a mi padre y a mi tía, Mercedes Ontañón, el señor Ontañón, que está aquí vigilando a sus alumnos. Este es mi padre, seguramente con unos esquís, a lo mejor fabricados por Birger Sorensen, por el noruego. Es el que nos contó todas las aventuras desde la casita del Ventorrillo. Y como veis, las excursiones, algunas de ellas muy bien trajeados, iban todos. Aquí están con el último director de las excursiones, que era el que llamaban ellos el señor Giner, Giner Pantoja, sobrino de don Francisco. Y como veis, es un grupo lógicamente mixto. Porque también dice el programa de la institución estima que la coeducación es un principio esencial del régimen escolar y que no hay fundamento para prohibir en la escuela y en la escuela la comunidad en que uno y otro sexo viven en la familia y en la sociedad. La actual inferioridad positiva de la mujer no empezará a desaparecer hasta que aquella se eduque no solo como, sino con el hombre. Parece mentira que pasados 146 años de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, todavía sigue habiendo colegios privados y, sobre todo, algunos concertados que no admiten la coeducación y se resisten a implantarla. Parece mentira, pero es una realidad. Este afán de la institución se amplió a partir de 1918 con el Instituto Escuela de carácter público, que siguió la línea pedagógica de la institución y, naturalmente, llevaba a sus alumnos por las montañas del Guadarrama. El Instituto Escuela solo duró 18 años, hasta 1936. Entonces viene la segunda parte, que es la interrupción del camino a sangre y fuego en 1936. El decreto del Ministerio, el famoso decreto, tristemente famoso decreto, el 17 de mayo de 1940 del Ministerio de Educación, firmado por Francisco Franco, consideraba que la institución libre de enseñanza era contraria a los intereses de la patria y que sus notorias actuaciones eran contrarias a los ideales del nuevo Estado. Por tanto, sus bienes fueron incautados y quedaron adscritos al Ministerio de Educación Nacional. En el libro de Antonio Jiménez Landi, La institución y su ambiente, que son cuatro tomos magníficos, dice lo siguiente. Se llama este capítulo El asalto a la institución, aquí, a este lugar. Recién ocupado Madrid por las tropas nacionalistas, un grupo de jóvenes de Falange se presentaron en la institución con ánimo de asaltarla. María Sánchez Arbós, la madre de Elvira, salió al paso y les hizo saber que aquel centro no estaba abandonado. Estas razones no fueron oídas. Los falangistas obligaron a doña María a salir del edificio casi empujándola y penetrando en él comenzaron su tarea destructora. Cuando al día siguiente Pedro Blanco, que ya era profesor de la institución, era uno de los niños de la excursión, pero ya era profesor, y Consuelo Gutiérrez del Arroyo, o sea, mi tía, se acercaron a la institución para ver lo que había sucedido. Cuando se acercaron, los papeles volaban aún por las aceras de la calle. Poco tiempo después fueron destrozados todos los muebles de la biblioteca, vaciadas las estanterías que contenían las colecciones del boletín y, lo más inconcebible, talados todos los árboles y arrancadas todas las plantas. Y enumera el frondoso nogal, la noguera, la morera, la higuera, grupos de aligustres, el tejo que se elevaba frente a los balcones de Giner y Cosío. Todo fue arrasado. El jardín, casi sombrío en alguno de sus espacios, habíase convertido en un árido solar. Pero esto no es suficiente. Esta barbarie no les pareció suficiente a algunos, que pidieron más. Fernando Martín Sánchez Julián, en 1940, en un libro que se llamaba Una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza, editada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, decía: para que España vuelva a ser, es necesario que la institución libre de enseñanza no sea. El siglo XIX, añade, fue el de la incubación, nacimiento y primeros triunfos de la institución libre. Los llamaríamos tiempos preparatorios. El siglo XX es el de su crecimiento, madurez y victoria total. Y Dios hará que sea también por la sangre de nuestros mártires, el valor de nuestros militares y la clarividencia del caudillo Franco, el de su total erradicación de la tierra y las mentes de España. La casa matriz, o sea esta, que en la calle de Martínez Campos era el núcleo fundamental de la secta, habrá de sufrir la suerte de los bienes de todos aquellos que han servido al Frente Popular. Como en los días gloriosos imperiales podría arrasarse la edificación, sembrar el solar de sal y poner un cartel que recordase a las generaciones futuras la traición de los dueños de aquella casa para con la patria inmortal. O sea, esto demuestra el odio feroz que se tenía a todo lo que constituía la institución. A partir de entonces, la sierra empezó a utilizarse para los campamentos del Frente de Juventudes de Falange, que era el único partido que estaba consentido en ese momento. Se convirtieron estos campamentos en centros de adoctrinamiento político y religioso y aparecieron los uniformes, las banderas, los himnos, la marcha en formación, las misas de campaña, tan ajenas a las caminatas de la institución. Leer los principios de la institución y las palabras de Cosío muestran las diferencias de lo que hubo hasta 1936 y de lo que hubo a continuación. Decía el programa de la institución: la institución nació y permanece completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político. Apartada de apasionamientos y discordias, de cuanto no sea, en suma, la elaboración y la práctica de sus ideales pedagógicos. Desde entonces, los pobres niños uniformados levantaban el brazo. También decía Cosío: de más está decir que el paseo era libre, lo cual quiere indicar que no llevamos a nuestros niños en la aburrida formación al uso que mata toda iniciativa personal y aún casi todo el goce, hasta el punto de que muchas veces los pobres niños prefieran quedarse en casa, en el colegio, a pasear. Los nuestros marchaban con entera independencia mientras no se les llamaba para hacerles alguna observación en común. Mientras tanto, o mejor dicho después, pues en estos campamentos se salía marcando el paso y uniformados, naturalmente, los chicos por un lado y las chicas por el otro. No habrá enseñanza confesional de ninguna doctrina religiosa por ser este asunto exclusivo de las familias y de las respectivas iglesias. Declararla obligatoria sería atentar a la libertad de conciencia. Hacerla voluntaria contribuiría impíamente a anticipar divisiones malsanas en el pacífico reino de la infancia. Y naturalmente, pues aquí el pater no faltaba en ninguna de ellas y había misas diarias en los campamentos. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Bueno, pues en ese mismo año, 1940, tres antiguas profesoras del Instituto Escuela, de izquierda a derecha, Carmen García Aldiestro, Jimena Menéndez Pidal y Ángeles Gasset, que habían sido, como he dicho, profesora del Instituto Escuela, y Jimena había sido también alumna de la Institución Libre de Enseñanza, pues fundan el Colegio Estudio de una forma muy discreta, muy modesta, casi clandestina. Y fueron capaces de conseguir, contra viento y marea, crear en plena dictadura una isla de libertad, donde naturalmente se siguieron los principios y las excursiones iniciadas por la institución y por el Instituto de Escuela. En el colegio no había himnos patrióticos, no se cantaban himnos patrióticos, ni izábamos banderas, ni teníamos fotos de Franco ni de José Antonio en las aulas. Pero teníamos coeducación, como vemos aquí, y hacíamos excursiones. Aquí vemos a Manolo Giner, hijo de Manuel Giner, a Manolo Terán, hijo de Manuel Terán, el profesor del Instituto de Escuela que nos dio clase a nosotros y a nosotros y a nuestras compañeras, que alguna estará por aquí, a lo mejor incluso, en esta foto, ahí, paseando por las hoces del Huécar en una excursión en Cuenca. Aquí estamos, me parece que en Guadalupe, con el señor Eliodoro Carpintero y la señorita Cuqui, Carmen García Aldiestro, me parece que es en Guadalupe. Y aquí estamos con Eduardo Martínez de Pisón, que nos acompaña hoy, que nos llevó a las Hurdes, que fue profesor nuestro, fue un orgullo ser alumno suyo. Nos llevó a las Hurdes dentro de una excursión a Extremadura, cuando teníamos 15 años, donde vimos la más absoluta miseria y el abandono más total. Yo creo que como en La tierra sin pan, de Buñuel. Ayer Eduardo presentó un libro, su último libro. Siempre está presentando libros, es impresionante y muy recomendable. Además, se llama Atlas literario de la tierra. Y Eduardo nos decía que el paisaje es emoción. Bueno, pues que sepas, Eduardo, que aquel paisaje que nos mostraste cuando teníamos 15 años nos produjo una emoción que nos marcó para toda la vida. Y volvimos con Eduardo al campo, a la sierra. Bueno, este es Martilandrán, que es una visión que nos impresionó muchísimo, porque es que nos decía, hay un pueblo, y es que de lejos no se distinguía de la pizarra del horizonte, era una cosa impresionante. 50 años después volvimos a La Pedriza con Eduardo, y fue en esta excursión en la que nos fotografiamos varios de los que estamos aquí con él, en la que surgió la idea de reponer la placa a Giner en el Canto del Tolmo. La placa que se había puesto a los pocos meses de morir Giner, en 1915, y que con el odio feroz que se practicó en ese momento, se arrancó durante tres veces seguidas. Se ponía y se volvía a arrancar, y así durante años. Entonces la colocamos el año pasado, muchos de los que estamos aquí, en el mes de junio me parece que fue, y ahí sigue, y espero que siga mucho tiempo, porque lo hemos puesto muy difícil, hemos metido cuatro pernos en las esquinas que profundizan en la roca con una resina epoxi de las que usan los montañeros para las líneas fijas, que creo que es imposible de arrancar, pero bueno, la pueden vandalizar y pueden hacer de todo con ella. Pero bueno, costó trabajo y fue un acto muy bonito, y además estuvimos las tres instituciones que estamos hoy aquí, es decir, la Institución Libre de Enseñanza, Peñalara y el Colegio Estudio. Entonces, en el colegio, por hablar de hoy, hemos seguido los antiguos alumnos haciendo excursiones, haciendo una cosa que hemos llamado siguiendo los pasos de Giner y Cossío. Hemos tratado de reproducir en tramos más cortos la famosa excursión del Guadarrama. Hicimos la subida al Reventón y la bajada a la Granja con bastantes problemas, de los cuales uno fue total, un desmayo que tuvimos que llamar en helicóptero. Estos años son más fáciles, los problemas son más fáciles de resolver, porque bueno, hay GPS, hay teléfonos, hay 112 y vienen los helicópteros y te sacan de eso. En 1883 no pasaba. Hoy la institución Libre Enseñanza está haciendo grandes esfuerzos con un ciclo que se llama Aprender Ciencia, Hacer Ciencia en la Naturaleza, donde Pedro Nicolás está volcando y donde se hacen excursiones con niños en fines de semana para llevarles pues, a sitios como Peñalara, el Ventorrillo, la casita de la institución y a muchos sitios con bastante éxito. La sección infantil de Peñalara organiza salidas a la sierra también en verano, en invierno, suben a Peñalara, a la cima de Peñalara y hacen muchos esfuerzos por llevar a los niños a la sierra. El Caminante y su Sombra y otras más son organizaciones privadas que se anuncian en Internet para hacer excursiones para centros educativos. Se brindan a llevar a los niños a la sierra. Y hay sitios como el CENEAM, de carácter público, que tienen incluso en Balsaín algún refugio y que organizan excursiones y rutas guiadas por la Sierra de Guadarrama. También la Sierra, el Parque Nacional, que por cierto este año cumple su 10º aniversario y debemos a Eduardo una vez más el que sea Parque Nacional porque luchó muchísimo por ello, pues hace también pues, excursiones, cursos, sobre todo a los pueblos del entorno cercano a la sierra. Y edita un anuario muy interesante en donde habla por qué se va a la sierra, por qué hacen encuestas de por qué viene usted a la sierra. Entonces, la mayoría de la gente va a hacer senderismo, hay también gente que va a estar a estancias de recreo, hay montañismo duro y puro, escalada, ciclismo, va bajando el porcentaje, como vemos aquí, hasta el que va por razón educativa, que es el 0,2%. Entonces, yo he tratado de bucear en estos números, aunque no dan en el anuario, no aparecen exactamente cuántos alumnos van a la sierra por entre semana para disfrutar y aprender de ella, pues he tratado de cruzar un poco los datos de este anuario y he sacado algunas conclusiones bastante lamentables, por lo visto, por lo que veis aquí. Conclusión, el número de escolares madrileños que visitan la Sierra de Guadarrama es ínfimo. Hay un número muy alto de gente que va a la sierra, mucha de ella de Madrid. Por ejemplo, anualmente van 2.600.000, o sea que la gente sabe que existe la sierra y va mucho, por razón, va sobre todo en fin de semana. Yo he ido cruzando datos y si reducimos en vez de a 12 meses a los meses de curso escolar baja el número de gente, si limitamos a Madrid baja un poco más, si limitamos a día laborable baja al 40%, si hablamos solo de un día laborable baja más, si hacemos el carácter de visita educativa llega solo a 1.300 y si ya excluimos a los alumnos de universidad y nos centramos en los niños de centros educativos, al año he deducido que van 880 alumnos al año de 1.200.000 que hay en Madrid, escolares en edad de ir a la sierra, como iban los de la institución. Es decir, es un 0,07%. Se ve que todavía no ha calado suficiente la famosa frase de Giner que decía, un día de campo vale mucho más que un día de clase. Esta frase, que es muy conocida, yo no sabía de dónde venía y gracias a Nicolás Ortega Cantero, que me ha facilitado su libro, que es una pena, pero está agotado, Paisaje y excursiones, Francisco Giner, la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra de Guadarrama, en su página 31 reproduce parte de las cartas que José Castillejo, cuando era alumno de Giner en la universidad, José Castillejo fue luego profesor de la institución y secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, las cartas que José Castillejo, siendo alumno de Giner, escribía a su padre, en una de ellas le dice: el otro día se le hizo muy simpático a Giner un chico porque le anunció que no iría a su clase por tener preparado un día de campo, a lo cual le contestó Giner, un día de campo vale mucho más que un día de clase. Bueno, pues se ve que las autoridades no saben que esto es así y que hay que potenciar el día de campo y que perder un día de clase por ir a la Sierra de Guadarrama pues es muy importante y merece la pena. Esta es la casita de la institución que mencionaba antes, un poco ampliada porque después de la incautación en manos del Ministerio de Educación, pues sufrió una pequeña ampliación. Entonces, ha vuelto a la institución, se ha retejado, se han arreglado las ventanas y se pretende en este esfuerzo, porque los niños vayan a la sierra, se ha hecho un proyecto para remodelar su interior y poder rehabilitarla. Con Juan Casero, con Leo y conmigo mismo hemos hecho una sencilla propuesta que consiste en tirar todos los tabiques interiores, que están llenos de tabiques. Esta casa no sabemos muy bien por qué, si porque le llamaban las casas de las mariposas y tenían que meter una mariposa en cada habitáculo o qué, o que había muchos despachos y muchos jefes y muchas secretarias. El hecho es que lo primero que habría que hacer era limpiar todo esto y dejar un gran habitáculo para dormitorio y otro gran habitáculo para aula-comedor. Como tenemos la suerte de que en este medio edificio hay un semisótano, un sótano con ventanas y puerta al exterior, allí podíamos hacer aseos y duchas y, como digo, poner aquí aseos y duchas, aquí poner literas y aquí poner o bien comedor o bien aula para adiestramiento, vamos, para aulas, para clases magistrales a los niños, etc. Entonces, para este esfuerzo necesitamos ayuda, como es lógico, y será bienvenida por parte de quien sea. Inculcar el amor a la naturaleza y la defensa del medio ambiente es crucial en esta época más que en ninguna otra anterior. Los niños están en los centros escolares y deberían ir al campo, como ya he dicho. La Sierra de Guadarrama es un lujo por estar tan próxima a Madrid y debían ir en días lectivos y no solo los fines de semana, y debían ir con sus propios profesores, como hacían los alumnos de la institución. Enrique de Mesa, el poeta del Guadarrama por excelencia, como dice Eduardo Martínez de Pisón en su libro magnífico La montaña y el arte, miradas desde la pintura, la música y la literatura, y también dice en ese mismo libro que estos cuatro primeros versos de esta serranilla son la sentencia clave del guadarramismo. Dicen: corazón, vete a la sierra y acompasa tu sentir con el tranquilo latir del corazón de la tierra. Pues apoyándome en estas serranillas de Enrique de Mesa, me permito hacer un ruego final, ya que estamos en familia y ya que parte de la familia es precisamente el Colegio Estudio. Estudio, mi colegio, que ha seguido el camino abierto por la institución en tantas cosas tan difíciles de implantar en tiempos de la dictadura, como por ejemplo la educación, por la cual sufrimos bastantes persecuciones y tuvimos que eludir las inspecciones y sufrimos un ataque como la institución en el año 56 de los falangistas que rompieron todo el colegio y no sabemos muy bien por qué. La tomaron con la Venus de Milo y con el Hermes de Praxiteles, que estaban allí para que los copiáramos en las clases de dibujo. Las visitas a los museos, al Museo del Prado, la no utilización de los libros de texto, la práctica de las excursiones, incluso de varios días, Doñana, Avioncillo, Cuenca, muchísimas, y un larguísimo etcétera, yo creo que tiene una asignatura pendiente con la Sierra de Guadarrama. Ha hecho excursiones esporádicas a la sierra, en algunas épocas. Ha creado grupos de montaña de fines de semana. Hace excursiones con exalumnos, con Adanae, como ya he dicho. Pero no va a la sierra en horario escolar de forma sistemática, como algo fundamental para su sistema educativo. Y si no va a Estudio, como pionero de tantas cosas que ha sido, ¿quién va a ir? Estudio ha hecho lo más difícil, ahora le toca hacer lo más fácil, ir a la sierra, tan cercana y tan valiosa, para enseñar el amor a la naturaleza y su defensa. Y me permito utilizar esta serranilla para decir: Estudio, vete a la sierra y acompaña tu sentir con el tranquilo latir del corazón de la tierra. Bueno, y siguiendo con Enrique de Mesa, ya que lo tenemos con esta serranilla tan bonita, pues voy a terminar con un poema del que llama Eduardo el poeta del Guadarrama, porque engloba a las tres instituciones que estamos hoy aquí, a la Institución Libre de Enseñanza, a Peñalara y a Estudio. Enrique de Mesa fue alumno de la institución. Enrique de Mesa fue uno de los 12 amigos fundadores de Peñalara. Y Enrique de Mesa habla de Jimena, en Enéas Pidal, en este poema, cuando era niña la conoció en el Paular. Y además, el poema se basa en la canción popular Ya se van los pastores a Extremadura, que fue casi un himno para la institución y para el Instituto Escuela. Entonces, fue un himno que cantaban todos los 28 de diciembre, cuando se reunían a cenar todos los exalumnos, en eso que se llamaba, de esos que se llamaron entonces los exiliados interiores, el exilio interior. Cenaban juntos vigilados por la policía y no podían hacer discursos, pero cantaban los pastores. Era una especie de himno nostálgico, pero también un himno de resistencia. No nos dejan hablar, pues cantamos. Y también como un himno esperanzado. Los pastores se van y dejan la sierra triste y oscura, pero volverán. Entonces voy a leer como última cosa este poema de Enrique de Mesa que se llama Dime la copla, Jimena, que dice así: Dime la copla, Jimena, aroma la cantilena, su voz armoniosa y pura.
Ya se van los ganados a Extremadura.
En silencio el majadal, desierto el agreste chozo, refugio del pastor mozo a orillas del pastizal. Tenue ventisca otoñal, presagia invernada dura.
Ya se queda la sierra triste y oscura.
Ya blanquean los borregos el verdor de la cañada. Los zagales cañariegos dan al aire su tonada.
Ya van marchando, más de 4 zagalas quedan llorando.
Hacia el remoto confín, a un silbo el rebaño arranca. Armado de su carlanca le escolta fiero el mastín. Morena moza, fragante como tomillo salsero, ve partir el trashumante rebaño desde el sendero. Noche alegre de San Juan, noche de fuego y de amor, en que a elegido galán bajó del hato el pastor. ¿Será su amor zalamero, flor de almendro tempranero que mata el cierzo invernizo, o será tronco roblizo de la lumbre trasomero? Como el agua del regato saltarín y bullidor, bajaba el zagal del hato por las veredas en flor. En la paz de la mañana, junto al dulzor del balido, disueña el agrio ladrido de la perra trujillana. El cristal de una fontana entre las guijas murmura:
Ya se van los ganados a Extremadura.
Zagala, cierra tu zarzo que es duro el viento invernal. Si viene dulzura en marzo, pronto tornará el zagal. Hay niebla en el roquedal y otoño nieva en la altura.
Ya se queda la sierra triste y oscura.
Al tramontar el alcor, perdidos entre la bruma, lejano silba el pastor al rebaño que trashuma. Tras el mastín ladrador van los corderos balando.
Ya van marchando, más de 4 zagalas quedan llorando.
Pues nada más, muchas gracias a todos por... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si querréis comentar algo, o hay micrófonos por allí, o preguntar algo que no sabré contestar. Tenemos a Eduardo aquí, nada menos, que nos podría ilustrar si le damos un micrófono. Lo que queráis. Y si no, pues podemos acabar cantando los pastores, que es lo que... Bueno, los sabéis de sobra todos, ¿no? Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se queda la sierra triste y oscura, ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se van los pastores, ya se van marchando, ya se van los pastores, ya se van marchando. Más de cuatro zagalas quedan llorando, más de cuatro zagalas quedan llorando. Ya se van los pastores hacia la majada, ya se van los pastores hacia la majada, ya se queda la sierra triste y callada, ya se queda la sierra triste y callada.